¿Qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Ya creo que estuve explicando un poco de lo que se basa, ¿no? La sexualidad en general. Y digo un poco porque también engloba un montón de otras cosas. Pero sí dijimos y nos aclaramos qué era el sexo asignado, qué era el género, la orientación sexual y también un poco en el último capítulo qué era la identidad sexual. Y eso mismo vamos a estar hablando en este tercer capítulo de Sexy Mente. Incluso hice dos encuestas en mi Instagram personal, aunque me pueden seguir en mi Instagram de arroba instasexymente, donde pregunté:
en cuanto a la orientación sexual, ¿se nace teniendo una o ninguna?
Las opciones eran hetero, después estaba gay, lesbiana o bi, otra opción que englobaba el resto de las orientaciones y por último la opción que era ninguna, donde el 40% votó ninguna, es decir que nacíamos con ninguna, valga la redundancia, con ninguna orientación sexual, y el 60% restante votó la orientación con la que se sentía identificada. Y después la otra pregunta era:
al momento de nacer, ¿qué género somos? ¿Masculines, femenines, no binarias o ninguno?
Donde el 56% de las personas que votaron dijeron que no nacíamos con ningún género. Después el casi 32% votó que nacíamos con el género no binario, ¿sí? Y el restante, el porcentaje restante indicó masculino o femenino según cuál lo representara. Pero entonces, ¿qué pasa cuando mi sexo asignado al nacer no me identifica? Claramente, como yo no puedo decir mucho porque básicamente soy una persona cis, voy a presentarles a alguien que nos puede contar un poco más al respecto. Pero antes, arranquemos con la intro.
Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos.
Esto es
Sexy Mente.
En este capítulo, Identidades. Entrevista 1.
Bueno, voy a presentar entonces a Milo. Es un chico que está dentro de la ONG de Trans Argentines. Pero bueno, vamos a dejar que cuente un poco él. ¿Cómo estás, Milo?
Hola, Fran. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bueno, soy Milo Samperi. Soy un chico de Junín. Soy una masculinidad trans. Y tengo 22 años. Y bueno, soy asesor de Trans Argentines.
Perfecto. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Estás viviendo ahí en Junín, ¿no?
Sí. Y bueno, soy fotógrafo, así que estoy trabajando de esto por el momento.
Está bien.
Pero bueno, con ganas de aspirar para más.
Está bien.
Y obvio, siendo asesor de Trans Argentines, asesorando a las chiques de acá y a las familias también.
Ah, o sea que en Junín también hay como, digamos, puedes asesorar a todos los chicos que estén en el proceso de transición, digamos, ¿no?
Sí. Y también a sus familias, porque me han surgido dos casos de dos pequeñas de 6 años. Uh-huh. Así que nada, estamos acompañando a la familia también en conjunto con todo el equipo.
Bien, y eso más o menos es lo que se trata la primera pregunta, de que uno a veces se dice que se nace ya siendo gay o lesbiana desde chico, porque desde inconsciente sabe que le gusta la gente de su propio, desde su mismo sexo, digamos, o también una persona que nace con un sexo asignado y después se identifica con otro, ¿no? ¿Vos qué opinas al respecto? Porque incluso hay gente que no dice que no es así, digamos, como que dice, no, eso se va, digamos, formando a lo largo de la vida. Pero para vos, ¿cómo es el tema?
Mira, para mí, uno ya nace. O sea, lo vas percibiendo con el correr del tiempo y con la apertura que tengas vos. Te pongo un ejemplo de uno de estos casos. La nena le dijo, mamá, ¿yo puedo ser una nena? O sea, nació un nenito trans, vendría a ser, perdón, un nene chiquito de 6 años, y le dijo, mamá, ¿yo puedo ser una nena? Y ya con esa inocencia, claro, se dio cuenta que no estaba por ahí en ese cuerpo que no coincidía con lo que sentía, ¿no?
Claro.
Tanto pasa también con la orientación sexual. Igual yo creo que el mundo hoy es más, o sea, todos somos bisexuales en cierto punto y a lo largo de la vida, nada, va variando, no es que vas a ser siempre heterosexual o siempre homosexual o lo que sea, encasillando.
Sí, digamos,
¿no?
Como que es fluido.
Sí, creo que va más por ahí, sí, pero bueno, depende de la apertura y...
Claro, yo creo que eso es más que nada también es como un cambio sociocultural que se está dando de que no pasa nada si te pasa algo a vos, digamos, de querer experimentar otras cosas. O incluso también, no sé, yo siendo gay digo, bueno, puede ser que mañana, el día de mañana, me interese, no sé, estar con una mujer o enamorarme de una mujer. Pero bueno, también está eso de la sociedad de que de por sí uno siendo gay puede decir, como también heterosexual, no, yo ya soy heterosexual, no puede ser que mañana cambie mi orientación. Entonces, nada, como... Calculo que a la larga vamos a empezar a modificar un poco nuestra mente.
Sí, pero bueno, vamos a enamorarnos de las personas más allá de su...
Tal cual, exactamente. Bueno, después también estuviste, como dijiste que vivías en Junín, estuviste también viviendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo fue para vos ese cambio, digamos, de haber estado acá y después volver a tu ciudad, a Junín, digamos? ¿Notaste algún tipo de cambio en lo que es cultural o social también?
Sí, sí, la verdad que sí. Desde que me mudé, o sea, cuando yo me fui escapándome de Junín porque realmente era una ciudad en la que no me podía ser yo. Y a la vuelta volví con un Junín distinto, con la gente distinta. Por lo menos la gente con la que yo frecuentaba o la gente que se me acercaba, en este caso, a felicitarme, que eso me sorprendió un montón. Me ha pasado, el año pasado, fin de año, era impresionante la gente que se acercaba a felicitarme sin conocerme o haber leído una nota o haber visto un video, claro, o demás. Y vi un gran cambio en Junín. Pero sí, un año antes, que yo en ese momento no había hecho mi transición ni nada de eso, sino que era simplemente una chica lesbiana, me pasó de ir a la casa de una amiga, no venía a Junín hace 6 meses. Entonces 6 meses sin venir, vine y me estaba yendo a la casa de una amiga solo en el auto y pasa un chico más o menos de mi edad en ese momento y me grita, lesbiana de... Y yo quedé como... Nada, no puede ser, o sea, en Capital no me pasaba esto y vivía lo más tranqui, pero después, ahora último, nada, la verdad que me sorprendió y Junín está realmente cambiando. Falta, no lo voy a negar, pero está cambiando.
Sí, yo también me ha pasado, nunca he experimentado ese tipo de situaciones, por suerte, pero sí, yo también noté que nada, incluso, no sé, de conocidos, de decir, sí, porque el hermano de tal, qué sé yo, es gay o lo que fuere, y sé que como que su entorno social, digamos, sus amigos, su familia, lo aceptan de una manera mucho más fácil que comparándome a mi vida, ¿no? De allá, que era todo como, bueno, no digas porque se te puede juzgar o si sos afeminado ya sos puto y cosas así. Y yo creo que por suerte, al menos, por lo que yo lo poco que puedo conocer desde acá, porque hace muchos años que no vivo allá, y voy, siempre que voy muy poco tiempo, al menos veo algunos cambios, eso es verdad.
Pero sí, bueno. Sí, eso es claro. Y este año se notó muchísimo más. Creo que con la apertura y poder escribir, no sé, en redes he visto un montón de chicos que se han abierto a contar, y bueno, claramente anteriormente le han contado a todos sus amigos y familia.
Claro.
Y eso me sorprendió porque... No lo imaginé, y menos estando acá.
¿Te sentís tipo un referente de la comunidad trans, por decirlo de una forma, en Junín, o simplemente no?
No. O sea, un par entre... Porque también aprendo mucho de los otros chicos, que por ahí lo que noto, y en sí son un poco más chicos, algunos no tienen o sea, sí tienen la valentía de decir soy un chico trans, pero, qué sé yo, otras cuestiones lo llevan a pausar un poco todo. Y en el hecho de decir, bueno, dale, vamos para adelante porque se puede. O sea, hay que insistir, hay que ir, pero no sé si un referente, sino un insistidor que para lograr las cosas, porque bueno...
Tipo alentador, digamos.
Alentador, sí. Claro, está bien. Sí, un alentador. Sí, de llevarlo, decir, bueno, vamos a hacer esto, hay que hacer otra cosa, no sé, una receta, el trámite del DNI, lo que sea.
Claro.
Lo que sea, pero sí, siempre se puede. Va, por lo menos yo tuve todas respuestas positivas hasta el momento.
Claro. Re importante siempre tener a alguien, digamos, que te diga, tipo, que te aliente, como decís vos, para no estancarse y también saber que se puede hacer y de que está bien hacerlo, porque uno tiene que sentirse bien con uno mismo. Eso es súper importante.
Sí, es fundamental.
Bien. Después en cuanto a lo que es la ley laboral trans, yo creo que al menos es una ley muy, muy importante. Que algunos están en contra, pero bueno, ¿qué le dirías a esas personas que están en contra?
Es entendible, pero estamos en un momento, yo creo que va más destinado, y esto lo hablo desde lo personal, no como ONG, está más destinado por ahí a las mujeres trans que viven lamentablemente otra vida y lamentablemente tienen que atravesar otro tipo de vida, mucho más compleja, porque bueno, yo tuve la posibilidad de terminar el secundario. Pero, por ejemplo, se estima que dentro de la población trans, un 5% nada más se egresa de la universidad. Otro porcentaje alto termina el primario. Y otro porcentaje, el restante, termina el secundario. Y bueno, la mayoría, lamentablemente, las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 35, 36 años, viven de la prostitución, porque lamentablemente la vida la lleva a eso y es muy doloroso. Creo que va más destinado...
Discriminación, digamos, de no poder, ni siquiera, incluso hace poco salió un caso de una chica trans que no podía ni siquiera encontrar un departamento donde vivir porque se le rechazaban al enterarse, y es, debe ser desesperante, digamos.
Es muy fuerte y pasa mucho más desde las mujeres trans que desde nuestro lado, pero bueno, también este cupo laboral nos incluye a nosotros, que también en cierto punto nos cuesta ir a una entrevista laboral, más si inicias recién la transición y querés como encontrar un orden. Lo hablábamos también como un orden de, bueno, establecerte horarios, de decir, soy yo, soy una persona trans, quiero trabajar, quiero un trabajo digno, quiero mi obra social, porque bueno, también pasa que la mayoría no tiene obra social, y para esto todo es mucho más fácil si la tenés. Y nada, para mí es fundamental. Y yo estoy de acuerdo con el cupo. Hoy te puedo decir que estoy de acuerdo, porque la sociedad va cambiando, va avanzando, y me parece correcto que hoy se pueda incluir de esta forma a las personas trans dentro de lo laboral, ¿no?
Claro, es como...
Que no se queden afuera y tengan...
Claro, por un lado es como presionar y obligar, porque se sabe que si dependiera de digamos, los empleadores, no podrían llegar a obtener un trabajo. Claro, exactamente. Claro.
Y lo bueno de esto del cupo es que también te obliga, si no terminaste el secundario y el primario, te obliga a que lo termines. O sea, te acompañan para que puedas terminarlo. Y ahí sí, bueno, ya conteniendo el título de secundario, ya es mucho también un poco más sencillo conseguir trabajo, ¿no?
Claro. Incluso el otro día estuve viendo de que en el canal de YouTube de Trans Argentines tienen un video incluso de cómo hacer su CV para poder encontrar trabajo y meterse todo lo que es el mercado laboral.
Sí, fue una capacitación que en sí sigue la capacitación. En octubre va a estar la segunda parte, porque bueno, también es uno nunca sabe cómo qué poner en el currículum si todavía no tenés el DNI, si sos transmasculino, no binario, masculinidad, transfeminidad o lo que sea, y nada, qué datos poner, qué... Les cuesta por ahí más, igual fue más destinado a las juventudes, perdón, y a las adolescencias trans, con el hecho de ya empezar también a formarlos, porque ninguno por ahí tiene su primer currículum armado. Claro. Me pasó a mí también, que yo lo armé con esto.
Claro.
Al trabajar siempre independiente, nunca había hecho un currículum. Bueno, me tiré ahora la posibilidad de poder tener un trabajo en esas condiciones, creo que te da una estabilidad económica importante. Obra social, más allá de que yo cuente con obra social por mis papás, pero bueno, llega un punto de que ya no.
Claro, sí, cumplís los 25 y fuiste, digamos, estás en la nada misma. Sí. Y después también hablando un poco de lo que contabas hoy de la discriminación, si vos habías vivido un tiempo cualquier tipo de discriminación en tu entorno familiar o grupo de amigos, o incluso, no sé si acá en Buenos Aires estuviste trabajando de algo o en la facultad...
En lo que fue Capital nunca recibí nada de discriminación, o sea, nunca sentí que me hayan discriminado en Junín. Sí, pero más cuando era más chico y por ahí, a ver, tendría 11, 12 años, era la única chica de mi entorno, de mi colegio, o sea, de mi año en el colegio que jugaba al básquet. Entonces me decían marimacho, marimacho de acá, marimacho de allá, entre otras cosas, pero... Y bueno, más allá de este último momento que te conté, que me gritó este chico en la calle, después no, nunca más tuve otro tipo de agresión tan fuerte. Sí, una vez una persona, ahora que recuerdo, por Instagram me dijo que yo tenía disforia, que hoy la disforia ya se sacó, ese término ya no existe. Antes se se me va a trabar la palabra. Bueno, era como considerada una enfermedad, ahí está, ser una persona trans, y ahora ya no, o sea, claramente no. Pero bueno, esta persona me dijo eso y fue como chocante en cierto punto, y le intenté explicar que ya no se utilizaba el término, pero bueno.
Ya pasa mucho eso de, como decís, de patogenizar todo lo que es, creo que pasa, no tanto en lo que es el gay o la lesbiana, porque está como más aceptado en cierta forma, digamos que tampoco, no, vamos a decir tampoco que no hay discriminación hoy en día, pero sí, capaz está más asumido, pero también sigue existiendo esa gente de que dice de que los homosexuales están enfermos, que las lesbianas están enfermas, sí. Y así con todo tipo de lo que engloba la sigla LGBTIQ+, para algunas personas, lamentablemente, que tienen un montón de, también de poder de voz en los medios de difusión, sí. Transmiten ese mensaje que es horrible y totalmente falso también.
Exactamente, que no es todo lo contrario.
Tal cual.
Porque es simplemente amor por alguien más o por uno mismo.
Tal cual. También, bueno, lo mismo esto que venimos hablando de las personas que no entienden la identidad sexual, puede ser más diversa de lo que es el cis, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo completarías la oración yo soy para explicarles a esas personas que no quieren verlo, no quieren entenderlo, o que tienen una opinión tan formada que no los deja ver, digamos?
Bueno, yo soy una masculinidad trans, es decir, soy un chico que tiene vulva, en este caso, y me identifico con pronombres masculinos, que puede suceder también que te seas una persona de género no binario y te identifiques con pronombres neutros, pronombres femeninos o pronombres masculinos. O con todos los pronombres, eso es indistinto. Pero bueno, yo soy una masculinidad trans.
Bueno, igual estuvimos como medio englobando todo lo de la discriminación, de las opiniones, de la ignorancia a veces de la gente. Y por último, para...
Hay que informar siempre desde el amor. Y bueno, si alguien no quiere entender, llegará la hora de... En algún momento lo va a entender.
O no, pero bueno.
O no.
La tarea nuestra es poder hacernos visibles, quizás, para que lo puedan entender en algún momento, de alguna manera. Y por último, para ir cerrando, ¿qué le dirías a todos los niñes, adolescentes o personas que hoy se autoperciben con el género no binario o sienten que su sexo asignado no condice con el que ellos sienten?
Que vivan su identidad a su manera y que sean libres. Que sean libres de vivirla a su gusto, porque nadie les puede decir qué son o qué no son, o cómo se tienen que vestir, o cómo tienen que ser, o cómo tienen que actuar. Hay que vivir la identidad libre, sin ninguna barrera, sin ninguna estructura, sin nada que te frene. La identidad que se la construya desde pequeña o desde pequeño y ya está a su manera. Que si lo hace desde el corazón, desde el amor, va a estar bien.
Está bien. Y vos también decías hoy de que ayudabas a esas familias, al margen de las niñas, sino también a los padres. ¿Cuál es tu misión o tu mensaje en eso?
Para los padres es fundamental que escuchen, que abracen y que acompañen, y más cuando son tan chiquites, porque bueno, tienen una inocencia enorme y tienen millones de dudas y van a ir preguntando, pero tienen muy claro por ahí qué identidad o cómo se sienten, ¿no? Entonces hay que, por ejemplo, si la nena con la que acompaño más a la familia, el otro día se quería ir a comprar ropa y para la mamá era súper doloroso, o sea, le dolía, fue como llorar, liberarse, es decir, es un proceso que hacen las dos juntas.
Claro.
Entonces, mi mensaje es que, nada, acompañen, escuchen y también se permitan estar tristes, llorar, preguntarse, porque no solo es un proceso de una sola persona, sino que de una familia entera también. Y es también un duelo. Muchas veces se dice que para las familias es un duelo cuando una persona empieza a transicionar, tenga la edad que tenga, ¿no?
Claro, sí.
Es como un duelo de ver nacer, de ver morir a una persona y ver nacer a otra persona totalmente distinta, porque realmente se cambia cuando empiezas a transicionar.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Milo, tenés, si querés puedes decir tus redes sociales para decir tu chivo, digamos.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi Instagram es soy1.5m. Uh-huh. En YouTube aparezco como Milo Samperi, igual está medio parado. Y dejo el Instagram también de la ONG, es TransArgentines. Ahí pueden consultar cualquier duda que tengan, sean una persona trans, sean familiares, amigues, lo que sea, pueden consultar por ahí. Y también está el canal de YouTube de TransArgentines. Bueno, gracias, Fran. Gracias por el espacio, por visibilizar también, porque no hay problema. Es muy importante y estamos buscando tener una referencia dentro de los medios masivos también. O un referente influencer, pero que sea masivo a alto nivel, para poder tener también nada, nuestro lugarcito en este mundo, porque siempre, más allá de todo, y está bien, se le dio más visibilidad a las mujeres trans, pero bueno, nosotros hoy también estamos buscando como también aparecer para que si alguna persona también lo necesita, pueda pedir ayuda.
Bueno, entonces ya saben todes, todas y todos, que ante cualquier cosa, o si llegan a conocer a alguien que está dispuesto a coparse en eso de poder hacer visibles todo lo que es la comunidad trans, se pueden comunicar con ellos y como dice Milo, están dispuestos a todo. Bueno, Milo, entonces muchísimas gracias por tu tiempo y por la buena onda, ¿sí?
No, gracias a vos, Fran, y nada, te mando un beso enorme y muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Milo. Hasta luego.
Hasta luego.
Esto fue Sexymente.